Hola amigos, ¿qué tal? Aquí otra vez José Benito. En un espontáneo que nos quiso avisar. Estuve viendo una información que dice el discursante, dice esa información, el discursante, que hay que prepararse bien los discursos, preparar el cuerpo del discurso, seguir una línea argumental, etcétera, 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 etcétera. Y yo digo que, como dijo Jesucristo, a buen entendedor, pocas palabras, ¿vale? Entonces, Jesucristo insistió en que, diciendo a la gente que capten el sentido. Lo importante es que las personas quieran entender, quieran captar el sentido, quieran captar el significado de lo que realmente se les quiere decir, ¿no? Para eso Dios nuestro Señor puso en todos los humanos una cabeza sobre sus hombros para que de alguna manera aprendan a pensar, ¿no? Aprendan a pensar o a entender o puedan entender lo que realmente se les transmite, se les trata de transmitir. Y el ser humano es muy, muy perceptible, es muy perceptible. El ser humano entiende más allá de las palabras. ¿Sabe cuando una persona habla tiene seguridad, cuando no tiene seguridad? Cuando una persona te dice la verdad, cuando una persona te miente. El ser humano es muy perceptible, intuitivo, sabe, vibra. Y sabe, va más allá. Por eso al ser humano a veces le molesta algo, o le gusta, o le agrada, porque va más allá de las palabras, de las frases, incluso de los tonos, de las formas y de las maneras. Va más allá de todo. Porque el alma del ser humano y el espíritu es súper inteligente, es entrelazado con Dios, es súper perceptible, y entiende y va corriendo allá donde sabe que realmente está la voz del pastor, como dice Jesucristo, ¿no? Mis ovejas escuchan mi voz, oyen mi voz y me siguen, claro, porque ellos entienden, van más allá de cualquier forma, de cualquier manera, de cualquier manera de hablar o de presentar, ¿no? Jesucristo dijo también en otra ocasión dijo que cuando fuéramos llevados ante gobernantes o ante reyes o ante autoridades, ante cualquier tipo de personas, que no preparáramos nosotros un discurso que fuéramos a decir. Él dijo que él mismo pondría las palabras adecuadas y apropiadas en nuestra boca para que esas palabras pudieran llegar al corazón de las personas de buena voluntad. Es que hay que ir más allá. Ese es el punto, ¿no? Cuando fue el nacimiento de Jesucristo, que venimos a las Navidades y sabemos que Jesucristo nació en el portal de Belén, ¿no? En el portal de Belén. Pues Jesucristo estaba allí, ¿no? Y dice que había unos pastores pastando sus rebaños por allí cerca, y dice que se les aparecieron los ángeles, un coro tremendo en los ángeles, y les dijo el mensaje de que les había nacido un niño en Belén, que estaba en un pesebre, les dijo dónde estaba, y les dijo también paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Entonces, cuando una persona es de buena voluntad, desde buen corazón, como dijo Jesucristo, es un buen terreno, un terreno bueno, rápidamente va a recibir la palabra. La va a recibir porque es algo que proviene de Dios. Y por ese motivo ya le agrada, ya le gusta, ya me gusta. Me habla de Dios, me habla de Jesucristo, ya me gusta. Me habla de la vida, ya me gusta. Gente de buena voluntad que entiende que es muy importante en este planeta lo bueno. Es muy importante en este planeta lo bueno. Porque malo ya hay más que suficiente. Y después cada persona medio inteligente entiende lo malo que es lo malo y hasta qué grado puede llegar de maldad y de perjuicio y de violencia, etcétera. Y por otro lado entiende lo bueno que es lo bueno y hasta qué punto puede llegar lo bueno y en, de paz y de tranquilidad y de amor y de cosas buenas. Entonces, una persona tiene que elegir el camino. Tiene que elegir el camino a seguir. Hay personas que son de buen corazón, de buena voluntad, que ineludiblemente, cuando escuchan la voz del pastor, del maestro, se van a ir corriendo detrás de él. No se quieren perder ni un milímetro, ni un ápice de lo que él les pueda dar. Por eso hay mucha gente que se va a los conventos de clausura o se van a meditar a un desierto porque no quieren que nada les perturbe. No quieren perder ni un milímetro, ni una punto, ni una coma de todo lo que provenga de ese gobierno o de ese reino celestial. No quieren que nada les moleste, que nadie les perturbe, que nadie les aparte o les entretenga de ese camino de luz, de iluminación, de gracia, de maravilla divina. Divina, es que yo hablo muy bien, me expreso muy bien, pero es para quien no entiende, claro, y quien no lo entiende, pues le parecerán palabras muy bonitas, muy tal, pero no capta realmente de lo que estamos hablando. Y cuando decimos algo divino, pues no sé, o hablamos de un reino glorioso, celestial, la gloria, gloria que es la gloria. Algo glorioso, o sea, superapoteósico, más allá de lo que nadie puede imaginar ni alcanzar, ni siquiera percibir, porque es algo pleno, completo, a tal nivel, a tal magnitud. Podemos poner un ejemplo, como el sol. Imagínate eso en plenitud de amor, de alegría, de felicidad, de conocimiento, de sabiduría, de energía, de potencia, de poder, de paz, de tranquilidad, de confianza, de seguridad, de libertad también, de todo, las cosas buenas, ¿no? Y de eso es más o menos de lo que está hablando la religión, ¿no? Tan odiada, de un cambio de paradigma, donde los hombres buscarían la paz, el amor, el llevarse bien, el hermandad mundial, o sea, una serie de propósitos muy, muy nobles, muy, muy nobles, que pueden ser alcanzables si realmente nosotros nos ponemos en práctica o nos esforzamos por seguir ese camino, ¿no? Esa guía, por seguir esa línea, ¿no? Se hace difícil porque el mundo entero está contracorriente, o sea. Entonces es por eso que se hace difícil, ¿no? Porque el mundo entero está al revés, entonces tú tienes que ir contracorriente. El mundo está contracorriente de Dios y de la verdad. Y los verdaderos cristianos, los verdaderos devotos de Dios también están contracorriente del mundo. Pero si hay amor, el conflicto. Tiene que haber un poco de amor y un poco de conocimiento, que tú tengas las cosas claras, ¿no? Si tienes amor, pues tú vas a seguir tu camino tan tranquilo, tan apaciblemente, maravillosamente, porque sabes dónde vas y de quién dependes. Y si tienes conocimiento, es igual. Si tienes conocimiento, sabes que hay un todopoderoso, un ser todopoderoso, un Dios todopoderoso, y que Él realmente es el que va a solucionar los problemas realmente de esta tierra. Entonces uno tiene que pelear, uno tiene que luchar, uno tiene que inmolarse, ni que matar a nadie para imponer una fe o una creencia, no. Una persona tiene que creer que Dios, el Todopoderoso, está detrás. Y tú tienes nada más un propósito. ¿Tu propósito qué es? Transmitir el mensaje a todas las personas que lo quieran recibir para que puedan beneficiarse de él. ¿Por qué? Pues, como repito, vez tras vez, charla tras charla, porque lo que Dios quiere, el propósito de Dios, es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. O sea, lo vamos a decir de otra manera. Dios lo que quiere es lo mejor de lo requete mejor, que nadie lo puede mejorar, para cada persona, para cada ser humano. Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros. Pero eso mejor de lo mejor solo lo puede dar Él, mediante su reino, mediante su Hijo Jesucristo, mediante sus fuerzas espirituales angelicales, los ángeles buenos, los ángeles de Dios, que son seres reales, que viven, que existen, mediante sus devotos, mediante sus santos, que se supone que tendrían que ser personas ejemplares, maravillosas. ¿Qué pasa con sus santos, con sus devotos? Que son seres humanos, imperfectos, y que en muchas ocasiones cometen terribles errores. Como somos seres humanos, los seres humanos pecamos, cometemos errores, y a veces muy graves, sí o sí, porque somos humanos. Y nosotros no podemos arrancarnos la carne. Y la carne va a luchar a la muerte por lo suyo. Y la carne tiene sus propiedades, sus características de la carne, ¿no? Y entonces eso, pues, muchas veces es lo que hace que el ser humano haga cosas, diga cosas o actúe de maneras incorrectas, ¿no? Que pequemos, que cometamos errores. Mucha gente dice, mira, se dice que es un cristiano, que es un siervo de Dios, y fíjate tú lo que dijo, fíjate tú lo que ha hecho, fíjate tú. Es que es un ser humano normal y corriente, como dijo Vicente. Es un ser humano normal y corriente. Se esforzará más o menos, también dependiendo de sus circunstancias, en ser mejor persona, ser más educativo, más educado, más equilibrado, más equilibrista, más mejor persona, más generoso, más amoroso. Claro, eso todo tiene su dificultad, porque en este mundo, yo creo que ya todos los que somos mayorcitos, yo ya tengo 871 años y cumplí este año, y estamos hartos de llevar palos por todos los lados. Llevamos más palos que el burro de la aceituna. La gente ve que somos buenos, que tal y que cual, y bueno, abusan de nosotros, y bueno, la mil y una que nos hacen. Nos arman la marimorena, nos hacen la mil y una. Entonces a veces hace un poco cuesta arriba el ser tan bueno, el ser tan generoso, el ser tan hospitalario, el ser tan amable, el ser tan educado. A veces, otras veces te obligan a otras circunstancias, ¿no? Porque a veces ves injusticias o ves incorrecciones tan grandes, tan bárbaras, que a uno le dan ganas de coger el mango de un pico e ir arreglando el mundo por ahí. Por eso es tan importante el conocimiento, pero el conocimiento, una persona que tiene conocimiento, Dios dice, no, tranquilo, tú no te vengas, que yo pagaré, yo me encargaré. Y claro, las personas que tienen este conocimiento, pues, tienen esa tranquilidad, saben que alguien que es más justo que tú, que alguien que es más poderoso que tú, que alguien que ve más que tú, que sabe más que tú, sabe mucho más que tú, él sí va a actuar, y cuando él actúe, va a actuar súper correctamente, para bien o para mal, va a actuar de la manera más correcta y más apropiada que puede ser. Entonces yo no me tengo que preocupar en vengarme o en desearle mal a nadie o preocuparme en que no. Las personas que hacen bien para Dios, ¿qué dice Dios? Las personas que hacen bien para Dios, dice que están amontonando tesoros en el cielo. Amontonar tesoros en el cielo significa que allí no pueden entrar ladrones, allí tu tesoro no se puede enmohecer, ni apolillar, ni estropear. tu tesoro está creciendo, incrementándose y está completamente protegido, resguardado por Dios mismo. Amontonas tesoros en el cielo. Dios te dice cómo tienes que hacer eso. Te lo explica una y otra vez en la Biblia. Y después dice Dios que las personas que son malas, que son inicuas, Él pagará. Él le dará a cada uno según sea su obra. Entonces tú no tienes que estar preocupante, odiando, guardando rencor, maldiciendo o vengándote, porque a veces tienes, pues, como ser humano que eres, que tienes un sentido de justicia, pues te quisieras no, vengarte, hacerle pagar. Pero cuando uno tiene un conocimiento real, sabe, no te preocupes, yo sé que mi Padre Celestial está de detrás y Él va a mover los asuntos, los va a mover. Y eficazmente, eficazmente. Porque tú a lo mejor te vas a vengar de alguien y dices, a este le voy a pegar un tiro en la cabeza. Le vas a pegar un tiro en la cabeza, vas con tu arma allí, a pegar un tiro en la cabeza, después resulta que eres más rápido que tú y te pega el tiro en la cabeza y la ti encima. Te mata la ti. Pero Dios no, Dios es eficaz. Él no falla. Y si una persona se merece lo que se merezca, Dios se lo va a dar. Y se lo va a dar de tal manera que esa persona no le va a quedar nunca más ganas, si entendiera, si comprendiera, de volver a hacer una otra por el estilo. Entonces, cuando una persona tiene ese conocimiento, tú ya lo sabes. Por eso, al revés, estás tratando de que la gente no peques, no te pases, tal, porque al final vas a cobrar. Vas a cobrar. Claro, llega el tío listo y te dice, ¿qué me vas a pegar tú? ¿Me vas a pegar tú? ¿Me vas a vengar tú? ¿Qué vas a hacer tú? Claro, no entiende nada. Cuando atraparon a Jesucristo, aquel ejército romano, le decían, ¿eres tú rey? Y digo, sí, yo soy rey, pero mi reino no pertenece a este mundo. Dice, si mi reino perteneciese a este mundo y si yo quisiera, podría enviar ahora mismo una legión de ángeles aquí y acabaría con todo esto en 2 minutos. Una legión de ángeles. Hay un relato en la Biblia en la que cuenta que en una noche un ángel mató a 185.000 soldados de un ejército que quiso meterse con el pueblo de Dios. Un ejército que quería meterse con el pueblo de Dios, quería perjudicar, dañar al pueblo de Dios, y Dios envió un ángel y en una noche mató 185.000 soldados, en una noche. Y Jesucristo les dijo, si yo quisiera, podía enviar una legión, no un ángel, una legión de ángeles, y vosotros, ¿qué creéis que ibais a poder hacer contra mí? Entonces, las cosas hay que dejarlas en manos de Dios. Dios va a actuar de la manera correcta, sabiamente. A Él no se le puede mentir, a Él no se le puede engañar, a Él no se le puede decir, este es tonto, le hemos engañado, le hemos timado, le hacemos creer que encima el culpable es Él. No. Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo, sabe absolutamente todo, y no hay que desgastarse en decirle, Padre, mira tal, tal, Él ya lo está viendo. Tú tienes que hablar con tu padre, debes hablar con tu padre. Padre, me pasa esto, me pasa lo otro. Si pudieras solucionar este problema, si me ayudas con este otro, mira a mi amiga que tiene esta enfermedad, si tú le puedes echar una mano ahí y la puedes curar y puedes hacer algo por ella, puedes orarle a Dios constantemente, pedirle de muchas maneras. Dios está al tanto de todas las cosas. Y Dios quiere que le pidamos, quiere que hablemos con Él como amigos, quiere que oremos, que hablemos con Él, les pongamos nuestras inquietudes, nuestros problemas, que le hagamos ver las cosas. ¿Te crees que Dios no te oye, que Dios no te ve? Dios te oye y Dios te ve. Y Él actúa, actúa. La gente se lo puede creer o no se lo puede creer, pero Dios actúa. Y después suceden cosas buenas, y uno puede decir, ¡ay, qué suerte! O suceden cosas malas. Y uno dice, ¿por qué esto a mí? ¿Yo qué hice? Tal, ¿y qué? ¿Por qué? No sé cuánto. Tenía que pasarme esto, tenía que pasar aquello. Pues a veces es por algún motivo, o a veces no, a veces por un suceso imprevisto, o por cualquier cosa de la vida, ¿no? Que pudiera ocurrir. Pero tenemos que tener esa confianza, esa seguridad de que Dios está al tanto de todas las cosas. Es un Dios de amor, un Dios misericordioso. Y tener la confianza y un poco de conocimiento, pues a nosotros nos libra de muchos, muchos, muchos problemas. Nos puede librar de muchos, muchos, muchas cosas. O sea, es que tener a Dios es vivir en otro nivel. Es así. Es vivir en otra dimensión. Estás en otra dimensión porque tienes a alguien en quien puedes confiar completamente en él. Tener la completa seguridad de él, que él es tu padre amoroso, tu primo de Zumosol, que está ahí detrás tuyo. Lo que pasa es que es un primo de Zumosol, de Zumosol, que es invisible. Y es el primo de Zumosol para lo bueno y para lo malo, claro. Es real, o sea, es algo completamente real. Y en el mundo hay muchos ángeles malos, ángeles inicuos, Satanás y sus demonios, pero también hay muchos ángeles buenos. Hay miles de millones, de miriadas de millones de ángeles buenos, que también dice Dios que esos ángeles acampan alrededor de los que le teman, acampan alrededor de los que le aman y están siempre pendientes de ellos. Siempre están a tu alrededor, para ti y para tu bien. Entonces, si tú tienes esa confianza, esa seguridad, tú vives en otra dimensión, vives de otra manera. Tienes otras perspectivas en la vida. El tener esa seguridad, imagínate, ¿no? Lo que es, ¿no? Es como si tu padre fuese o requete multimillonario y tú eres su hijo. Pues esto es algo por el estilo. Lo que pasa es que evidentemente no hay ningún requete multimillonario en esta tierra que sea más millonario que Dios. Vamos, eso sería igual que comparar a, ¿qué te diría yo?, a Amancio Ortega, que es el dueño de Inditex, pues yo qué sé, con el gitano Antón, que vive una chabola ahí en un monte, ¿no? No vamos a hacer comparaciones, las comparaciones son odiosas, pero a veces es para que nos hagamos una idea, ¿no? El tío más requete multimillonario del mundo, de aquí, de este planeta, pues es, yo qué sé, ¿cómo será? Es como comparar un grano de arena de oro, un grano de arena de oro, con esta galaxia que sea oro, incluido el planeta Tierra. La vamos a comprar, ¿no? Y claro, Dios, cuando una persona le ama, le obedece, cuando una persona cree en Jesucristo, su Hijo, dice que tú automáticamente pasas a ser hijo de Dios. Las personas que creen en Dios, que creen en Jesucristo, que se esfuerzan por obedecerle, por vivir en armonía con él, pasan a ser de la familia de Dios. Y Dios los considera como hijos suyos, hijos míos. Y por lo tanto, dice la Biblia, si eres hijo, eres heredero de las promesas de Dios. O sea, tú vas a heredar todo lo que Dios promete, que Dios no puede mentir. Y Dios lo que te promete es que tú vas a participar de su gloria. Claro, la gloria de Dios, del Creador de todo el universo, de miles de millones de galaxias, con miles de millones de estrellas en cada galaxia, ¿quién y cómo es ese ser? ¿Y cómo es su gloria? ¿Y quién es él? ¿De qué plenitud estamos hablando si él creó no un sol, sino quizás millones de soles que son quizás millones de veces más grandes que nuestro sol? ¿De qué estamos hablando? El punto es, tú lo crees, lo visualizas, lo entiendes esto, lo entiendes, lo percibes. Porque Dios no nos manda a hacer nada malo. Dios no nos manda a hacer nada malo. Pero el ser humano, la verdad es que muy tonto, ¿eh? Los seres humanos, de verdad, los seres humanos somos verdaderamente muy tontos. Somos tontos porque no escuchamos la voz de Dios, no entendemos lo que nos dice. Por ejemplo, ¿cuántas veces dice Dios en la Biblia que Él es el único Dios verdadero y que Él exige devoción exclusiva? A ver, exige devoción exclusiva. Y después hay un sinfín de pasajes el que Él dice que no tengamos otros dioses en contra de Él. Que Él no quiere que adoremos a nada que esté en el cielo, que esté en la tierra, que esté en el mar, que esté debajo del cielo, que esté debajo de la tierra, que esté debajo del mar. Nada, ninguna cosa, ninguna criatura, de ninguna forma, ni ninguna imagen esculpida de nada, de lo que hay en el cielo y en la tierra. Y una y otra vez, Dios nos repite esa enseñanza. Que no nos hagamos imagen de cosa alguna que pueda estar en el cielo, o en la tierra, o en el mar, o debajo de la tierra, o debajo del mar, o debajo de los cielos. Nada. Dios dice que ese tipo de pecado es un pecado que se llama idolatría, que es un pecado sumamente grave. La idolatría es sumamente grave. Y que los idólatras de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Los idólatras de ningún modo entrarán en el reino de los cielos. Y Dios exige devoción exclusiva, solo a Él y para Él, por medio del nombre de su hijo Yahshua Yamasía, o Jesucristo, como lo conocemos nosotros. Yahweh Dios, Yahvé Jehová Dios, exige devoción exclusiva solo para Él, esa adoración solamente para Él, por medio y en el nombre de su amado hijo Yeshua Yamasía, Jesucristo, el Mesías. Lo exige por medio. Toda la gente que están adorando cualquier tipo de imágenes esculpidas es un pecado muy grave para Dios. Es algo detestable en los ojos de Dios. Detestable, aborrecible. Y Dios no quiere eso. Y es que nos dice, si tú te pones delante de una imagen, bien sea de madera, de plástico, de cobre, de oro, de plato, de plata, y le cuentas un chiste muy gracioso, ¿se va a reír la imagen? Si tú hablas con una imagen, cualquier conversación que tú hables con la imagen, ¿te va a contestar? Tú, si mueves tus manos con figuras de colores, ¿esa imagen va a mover los ojos para ver lo que tú estás haciendo? Entonces la imagen dice que ojos tienen, pero no ven. Oídos tienen, pero no oyen. Boca tienen, pero no hablan. Dice que los que adoran la imagen, o los que verán la imagen, dice que llegarán a ser igual que ellas. O sea, algo inexistente, que ni oye, ni ve, ni piensa, ni habla, ni hace nada de nada. Y le pegas un martillazo o la cierras con un serrucho y no dice ni mu. La imagen no es nada, es una manifestación muy manifiesta, muy requete manifiesta, de la ignorancia humana. Porque Dios no acepta la adoración a Él por medio de ningún tipo de imágenes, de lo que pueda haber en el cielo o en la tierra, y es igual que sean santos, ángeles, vírgenes. Dios no quiere ese tipo de adoración. Se le llama idolatría ese tipo de adoración, y Dios dice que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. O sea, los idólatras irán al lago de fuego, a la destrucción. Y eso lo repite la Biblia una y otra vez. Por eso la gente que es inteligente, que es lista, que ya escuchó la voz de Dios, la voz de Dios del Padre, coge y retira de su vida cualquier tipo de imagen, de cualquier tipo de entidad o figura que exista, y se deshace de ella. ¿Cómo se deshace de ella? Pues la puede deshacer de ella pues a martillazos, arrojándola a un horno de fuego donde la imagen arda, si es de lo que sea. O hay muchas maneras de destruir una... Hombre, si es una imagen que es de oro, pues la puedes coger y la fundes y te compras unas chocolatinas y te va a ir mejor. Entonces Dios lo que... La actitud sabia es deshacerse de las imágenes y librarse de ese pecado tan serio que es la idolatría. A mí me hace mucho gracia los hindús, porque los hindús se creen que es la gente más espiritual de este planeta. Ellos creen en la reencarnación y piensan que cuando una persona reencarna en la India, pues de la India al cielo ya. Esta es la plataforma más elevada, espiritualmente hablando, que hay en este planeta. Según ellos es la India. Yo, evidentemente, a todas luces, puedo decir con toda tranquilidad y sin ánimo de ofender a nadie que la India es el lugar donde reina la mayor ignorancia y barbarie espiritual que existe en este planeta. Lo pinten ellos como lo quieran pintar. Es la adoración más idolátrica que hay en este planeta. Ellos adoran imágenes de todo tipo de dioses, o lo como dicen ellos, de expansiones o manifestaciones de Dios. Pero eso sencillamente es un horrible pecado a los ojos de Dios y una muestra de sublime ignorancia. Pero no solamente adoran imágenes que no oyen, que no ven, que no sienten, que no padecen, que no hablan, sino que también adoran ríos, montes, árboles, animales, monos, vacas, y por adorar, adoran hasta ratas. Adoran hasta ratas. Se someten incluso a ratas. Hay templos en la India dedicados a la adoración de las ratas. Claro, yo tengo que pensar que las ratas, desde luego, son más inteligentes que esas personas. Adoran ríos, montes, plagas de animales y adoran hasta ratas. Claro, Dios dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos, pero es que además están adorando otros dioses, otras criaturas. La plataforma más ignorante que puede haber es esa. De ignorancia. No hablamos de maldad, porque ellos en realidad lo hacen en ignorancia, no en maldad. Están cegados, ciegos, por Satanás, el diablo y sus ángeles, y actúan de una manera demoníaca porque están cegados. No hablamos de maldad, hablamos de ignorancia. De gente que no piensa que así, que adorando las ratas, pues es más... Claro, o eso a un occidental eso, pues imagínate, ¿no? Si vieras a tu hija o a tu hijo adorando una rata, o como adorando una vaca o un mono, yo qué sé, desde luego nosotros no caeríamos en ese juego, ¿no? De tan ignorante, tan bajo, tan denigrante es. Sin embargo, los occidentales caen en otro tipo de idolatría que quizás sea más perjudicial que la adoración de las ratas. Por ejemplo, mucha gente se piensa que para ser feliz, que para disfrutar de la vida, una persona se tiene que drogar o tiene que beber alcohol. ¿Y qué dice la Biblia del alcohol? Pues dice que la Biblia del alcohol, que se ve muy bonito en la copa y que se ve algo muy muy bien, ¿no? Y lo tomas y tal, pero ¿qué dice? Que el alcohol a su fin muerde como una serpiente venenosa. El alcohol, a su fin, cuando una persona se mete en alcoholismo y se hace adicta al alcohol, dice que el alcohol la actúa, reacciona como una serpiente que te pica, que te envenena y te mata. Muchísima gente muere por culpa del alcohol, en accidentes de tráfico, en desencadenantes de violencia, que la gente acaba en una pelea o cualquier cosa por culpa del alcohol y de las drogas, y también puede por culpa de enfermedades, como por ejemplo la cirrosis. Mucha gente muere de cirrosis por culpa del alcohol. Mi padre murió de cirrosis en una Navidad. Cuando era joven, se conoce que le gustaba darle mucho al piportil, le daba, y con el tiempo lo que hizo el alcohol fue acortar los días de su vida. Murió a lo mejor mucho más temprana edad de la que debía de morir si no iba a ser por la cirrosis esa. Y él murió de cirrosis en una Navidad. La consecuencia por culpa del alcohol. Entonces, el alcohol se puede convertir como una serpiente, una víbora venenosa que te pica y te mata. La rata, si la adoras y la tratas bien, pues te tienes que preocupar de limpiar sus mierdecitas, le das de comer y al revés, puedes jugar con ella, con otro animalito, puedes jugar con una rata, puedes jugar con un perrito, cualquier cosa, ¿no? Desde luego, ninguna persona que tenga dos dedos de frente se va a poner a adorar una rata. Pero el alcohol es peor que una rata. Porque el alcohol actúa como una serpiente. Al final te muerde y te mata. Igual que las drogas. Las drogas, ¿cuánta juventud ha muerto por culpa de las drogas? Pues ahora ya parece que se acaba un poco, pero una época que digamos que el 25% de la juventud fue barrida por culpa de las drogas. El 25% de la juventud murió prematuramente, muy joven, por culpa de las drogas. O sea, es como jugar con la serpiente. Estás jugando con una serpiente que de repente se vuelve contra ti, te pica y te mata. Adiós. Son tipos también de adoraciones idolátricas que la gente se piensa que para ser feliz, que para disfrutar, que para pasárselo bien, pues necesitan drogas, necesitan alcohol, necesitan el sexo. El sexo también mata. ¿Cuánta gente no lleva matado el sexo? Dios mío. Con una pandemia de enfermedades venéreas que han cegado cientos de miles de personas, si no millones. Aparte de lo que comentamos ya el otro día, de los abortos que hay, ¿no? 2 veces la población de España en un año en abortos. Son otros tipos de adoraciones idolátricas, ¿no? Entonces, cuando no hay educación, cuando no hay respeto por las normas de Dios, cuando no hay conocimiento, el pueblo muere prematuramente, la gente muere prematuramente. Hay una serie de desencadenantes que llevan a la gente a lugares insospechados, realmente muy, muy, muy peligrosos y desafortunados, y que realmente no te traen satisfacción ni felicidad, ni gozo, ni bienestar, no. Todo lo contrario, no nos engañemos, ¿eh? ¿Qué satisfacción trae el tabaco? La satisfacción de alimentar la insatisfacción, eso es lo que hacen los vicios, alimentar la satisfacción que te crea la insatisfacción. Alimentas la insatisfacción que te trae la insatisfacción. Y cada vez generas más insatisfacción que tienes que satisfacer mediante satisfacer una insatisfacción. O sea, entonces crecer una insatisfacción. Alimentas la insatisfacción. La insatisfacción se hace más grande, por eso cada vez tú estás más insatisfecho. Más insatisfecho quiere decir más triste, más deprimido, más descontento, más insatisfecho. Entre lo satisfecho y lo insatisfecho hay una diferencia. Una cosa es estar satisfecho y otra cosa es estar insatisfecho. Pues quien alimenta deseos inapropiados, estás alimentando una insatisfacción que cada vez crece más. Y cada vez tienes que alimentar más esa insatisfacción para pretender estar más satisfecho, pero lo que ocurre es que lo que estás haciendo es crecer una insatisfacción que cada vez estás más insatisfecho. ¿Quién me explicó? Pues sí, yo es que me entiendo, por eso que el ser humano es tan listo que me entiende perfectamente y perceptiblemente, ¿no? Esa, como funciona, hay que ser inteligentes, listos. Entonces, si funciona así y hay que ser inteligentes, listos, para eso Dios nos puso la cabeza encima de los hombros y los hombros debajo de la cabeza, para algo nos lo puso, ¿no? Pensar, estudiar qué dicen los sabios, qué dicen los santos, qué dicen los místicos, qué dicen los libros sagrados. Todos dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. En el fondo, en esencia, todos nos dicen lo mismo, están hablando los todos de lo mismo. Es curioso que todos coincidan básicamente lo mismo, esencialmente lo mismo. Es curioso. Pues ahí tenemos otra prueba, otra señal más de que algo hay, por algo será lo que dicen, ¿no? Muchos pensadores, muchos sabios coinciden perfectamente en todo, cada uno lo expresa a su manera, pero están diciendo exactamente las mismas cosas, ¿no? Las mismas reglamentaciones, las mismas regulaciones, ¿no? Pero después, si tú no lees la Biblia, realmente nadie te va a decir que el alcohol, el abuso del alcohol, suele reaccionar como una serpiente venenosa. Que en realidad tú estás jugando con una serpiente venenosa que a su fin muerde. A su fin muerde, cuando lo quiera. Dice el otro que el burro da la patada cuando lo es necesario. Pero la serpiente cuando le da la gana muerde y tú tararí. ¿Para dónde vas, Nicolás? Entonces, tú cuando estás abusando del alcohol, bebiendo alcohol, ¿sabes que estás jugando con una serpiente? Si no has leído la Biblia o no me has escuchado a mí, pues no lo sabes. Pero estás jugando con una serpiente venenosa. Y como le dé por morderte, traríquete bien. Sabes que ya su efecto va a hacer mella en tu cuerpo y te ha cortado 10, 15, 20 años de vida o algo peor. O algo peor. Lo mismo pasa con el tabaco, con las drogas, con el sexo ilícito. Y es real, o sea, esto es una realidad. Esto no es aquí un tío, un chiflado que esté loca, que sea un fanático religioso, un fanático que tal, que te esté comiendo el coco. No, 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 es una realidad. Pero la realidad final, además, es que Dios dice que los idólatras, los borrachos, drogadictos, ladrones, homosexuales, espiritísmatas, cobardes, mentirosos, etcétera, etcétera, no entrarán en el reino de los cielos. No van a entrar. Dios dice que esa gente, por no obedecerle a él, por no hacerle caso a él, no son dignas de él y no van a entrar en su reino. Muchas de esas personas tendrán que ver que todo lo que Dios dijo, que todo lo que enseñó Jesucristo, que todo lo que dice la Biblia, que todo lo que digo yo es verdad. Muchos tendrán que ver que es verdad, pero no van a entrar. Pero no van a entrar. Verán que eso es verdad, verán lo que se han perdido, pero no van a entrar. Van a ser destruidos, porque Dios lo dice, que Dios ante él toda rodilla se doblará y toda boca hará reconocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios para la gloria de Dios el Padre. Y ante el tribunal de Dios todos van a estar y todos tendrán que rendir cuentas de sus dichos y de sus hechos. Entonces tendrán que ver que eso es verdad, que no estábamos hablando de un encuentro, ni de una broma, ni de una cosa sin fundamento. Es verdad. Y después cada uno tendrá su destino. Su destino, que se habrá labrado aquí, en esta vida, en este planeta, se la habrá grabado con pico y pala, claro. Porque Dios no va a castigar a nadie que sea bueno ni que sea justo. Dios va a castigar a los malvados, a los inicuos, a los perversos, a la gente que es mala, a la gente que es inicua, a los cobardes, a los asesinos, a los violadores, a toda la gente maligna que hay en este planeta. Dios la va a poner a caldo. Yo, llegado a este punto, voy a contar un par de chistes muy graciosos. Este era al Gerismundo, que llegó a la puerta del cielo. Ahí estaba San Pedro, Él llega a Afrodisio, ¿no? ¿Era Afrodisio o Gerismundo? Bueno, Afrodisio era, Afrodisio. Y dice Afrodisio, Afrodisio, sí. Ah, Afrodisio, muy bien, sí, sí. Te has portado muy bien, Afrodisio. Puedes pasar al reino del celestial. Puedes pasar al reino de los cielos. Y entonces, pues nada. Afrodisio entró al reino de los cielos, estaba allí. Y el tío andaba ahí por ahí, boquiabierto, alucinando, viendo todo. Lo maravilloso, lo divino, lo glorioso que era todo. El tío se quedaba alucinando con lo bonito, lo bello que era todo. O sea, aquello era una cosa indescriptiblemente maravillosa. Y ahí andaba el hombre y tal. Y un día estaba sentado en un banco, en un parque muy bonito él, y llegó por allí un ángel custodio, y le dijo, ¿qué tal, Afrodisio? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Y le dijo, muy bien, estupendamente bien, aquí está muy bien y tal. Es un poco pacífico, mucha paz y tal, muy tranquilo. Y bueno, pero está muy bien, esto es una maravilla y tal. Ah, pues muy bien, me alegro mucho. Disfruta, disfruta, cada vez vas a disfrutar más. Vale, vale, estupendo. Entonces le dijo Afrodisio al ángel custodio, oye, es que tengo una intriga muy grande y estoy últimamente pensando, tengo una intriga muy grande y me gustaría a ver si tú me podías conceder un deseo. Y le dijo el ángel, ¿y qué es? Dice, es que, le dijo Afrodisio, yo quería ir al infierno. ¿Cómo? Sí, sí, quería ir al infierno, pero no para, no, yo solamente por curiosidad, ¿eh? Por curiosidad para saber cómo es aquello, o sea, porque el cielo ya lo conozco, ya lo veo, es una cosa impresionantemente maravillosa, increíble, pero yo quiero ir al infierno, quiero ir al infierno, a ver cómo es aquello, por curiosidad, ¿eh? Solamente por curiosidad, por decir, mira, lo conozco, yo estuve allí y tal, ya sé cómo es, ¿no? Y el ángel dijo, bueno, vale, ¿quieres ir de verdad? Sí, sí, vale, vale, deseo contigo, vas al infierno, no te preocupes, vas cuando quieras, pues deseo, ¿vale? Vale, entonces allá va Afrodisio, el ángel custodio lo lleva hasta la puerta del ascensor y venga. Afrodisio montó un ascensor y venga, ascensor, venga, para abajo, 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 y así bajando y bajo, más para abajo, más para abajo, y ya al final, después de un buen rato de estar bajando a gran velocidad, pues llegó ya y sale una puerta allí, la puerta del ascensor, cuando llegó al infierno, y Afrodisio cuando se abre la puerta, lo primero que ve allí son unas chicas despampanantes. Al tío le pusieron las orejas de punta, babeaba, los ojos le daban vueltas sobre sus cuencas, daban muchas vueltas, y el tío, bueno, echaba humo por las orejas de punta, el tío alucinando, cuando viendo aquellas chicas tan guapas, tan preciosas, que estaban así, así como medio desnudas, el tío estaba flipando, alucinando. Y de repente le aparece ahí Hansatán, Satanás, ahí con un traje muy bonito, todo rojo, todo colorado, unos cuernos muy, muy bien puestos allí, con un tridente de colores allí, precioso el tío muy bien arreglado, muy bien tal, y dijo, hombre, es Afrodisio, ¿qué tal? Que nos han dicho que queréis por aquí venir de visita, y dice, sí, sí, quería por curiosidad, para ver cómo es de visita, ah, pues nada, no te preocupes, mira, ¿qué? ¿Te gustan las chicas estas? Y dice, me encanta, me maravillan las chicas, están requete bien de rechupete. Pues no te preocupes porque vas a poder tener todas las que tú quieras, aquí puedes tener todas las que tú quieras, vas a disfrutar con ellas lo que te dé la gana. Mira, vete hasta ahí, coge ahí 3.000 euros que hay, y ahí tienes para que las gastes en las máquinas tragaperras, si quieres jugar o quieres jugar aquí cualquier juego que tú quieras, si quieres estar con chicas, ahí tienes drogas, si quieres cualquier droga que quieres tomar, puedes tomar droga. Y Afrodisio dice, ay, esto es lo mío, esto sí que me va a mí, esto sí que me gusta a mí, mira, ahí tienes de todo lo mejor, ¿eh? Tienes también ahí alcohol, lo que tú quieras beber, tienes ahí barra libre para ti, tienes para beber todo lo que te dé la gana, toda clase de bebidas, y bueno, tienes aquí todo lo que tú quieras, aquí lo tienes, lo que te dé la gana, si hay alguna cosa que te falta, me lo dices, ¿eh? Aquí estoy yo para servirte. Y el tío, oh, gracias, gracias, Hansatán, gracias, qué maravilla, esto es lo que estaba buscando, un poco de acción, ya un poco de acción. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien me lo voy a pasar! Bueno, ahí se fue Afrodisio, cogió el dinero y empezó por aquí, por allá, y ya cuando eran, ya eran las 5 y pico de la mañana, ya cerca de las 6 de la mañana, el tío ya tenía, la fecha tenía ya una borrachera con un piano, estaba borracho como una cuba el tío, ya había hecho de todo, ya había pasado por todo, ya estaba el tío, que había ya disfrutado de todo, además, y ya cogió y dice, bueno, pues voy hasta un momento hasta el cielo, y cogió, se montó en el ascensor, y venga para arriba, para arriba, bum, 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 para arriba, para arriba, para arriba, venga, más para arriba, bum, 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 más para arriba, bum, 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 más para arriba, bum, 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 bum. Bueno, después ya de un buen rato subiendo para arriba a alta velocidad, ya se llega allí a las puertas del cielo y empieza a apretar. ¡Pum, pum, pum! ¡Ángel Custodio! ¡Ángel Custodio! ¡Soy el Fodicio que vengo aquí! ¿Y sabes lo que te digo? Que ya no quiero estar en el cielo, que me lo paso mejor en el infierno. ¡Me voy para allá! ¡Ángel Custodio, ten las llaves! ¡Te dejo aquí las llaves! ¡Me voy otra vez para el infierno, que allí me lo paso de la chupeta de bien! Y el ángel custodio no apareció. Dijo, bueno, vale, vale, te dejo aquí las llaves, me bajo otra vez. Y nada, le dejó allí las llaves al ángel custodio. Y otra vez se montó en el ascensor. Y venga, para abajo, 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 más para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, más para abajo, para abajo, para abajo, más para abajo, para abajo, para abajo. Y bueno, ya después de un buen rato yendo para abajo a alta velocidad, pues se abre otra vez la puerta y se vuelve a encontrar ahí en el infierno. Cuando se abre la puerta del ascensor y sale para atrás para el infierno, va un demonio muy feo que había por allí y ¡blas! Le clava un tridente en el culo. Y yo digo, ¡ay, ay, cómo duele! ¡Que me has clavado con el tridente! ¡Oye, oye, qué duele, eh! ¡Ay, cómo duele! Va por el otro lado otro demonio también muy feo, así muy malo, y ¡bumba! Le clava otra vez con otro tridente en el otro lado del culo. ¡Ay, ay! ¡Pero que esto duele! ¡Oye, ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele en el culo que vas pinchando con el tridente en el culo! ¡Oye, cómo me duele! Y va el otro y te vuelve a picar. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me duele, oye! ¡Cómo me duele en el culo! Y venga, le empezaron a picar, ¿no? Le picaban. Después apareció otro ángel también muy feo. Más feo allí, parecía aquello un dragón, pero muy feo. Y le cogió un lanzallamas y le empezó a quemar con el lanzallamas. ¡Ay, que esto quema! ¡Que esto me duele! ¡Que esto, oye, que esto quema, oye! ¡Ya vale, de bromas, no! ¡Que esto quema mucho! ¡Ay, ay, cómo calienta esto! Y otro demonio también con otro lanzallamas, también muy potente, y venga, le enchufaba con el lanzallamas y le quemaba. ¡Ay, ay, cómo quema! ¡Que estoy ardiendo! ¡Que me estás quemando! ¡Pero ya está bien, ¿no? Entonces le aparece por ahí Hans Satán otra vez. Y esta vez Hans Satán ya no venía tan ataviado, ni con su traje rojo, ni nada, nada. Apareció ahí Hans Satán como un monstruo así, muy feo, como un dragón, muy feo, muy violento, muy agresivo así. Y le dice a Afrodisio, oye, Hasatán, fíjate, pero este no es el trato que teníamos tú y yo, ¿eh? Que la otra vez que vine aquí, a chicas y todo lo que yo quería, y de comer y de beber y drogas, la que quería, todo lo que yo quería aquí, y esto que pasó ahora, fíjate, este no hace más que pincharme con un tridente, este me quema con un zayamas, y este otro que también me quema con un zayamas, este me pica con un tridente, y no hace más que hacerme travesuras, oye, Hasatán, ¿qué? Diles algo, que esto. Dice, no, no, hijo mío, Afrodisio, no te equivoques, a ver, yo te lo explico, Afrodisio. Mira, una cosa es venir aquí de turismo. Cuando vienes aquí de turismo tienes tienes otro recibimiento, otra bienvenida. Una cosa es estar aquí de turismo. No es un trato para los que vienen de turismo. Y después otro trato diferente, que es el real ya, es cuando alguien se viene a vivir para aquí definitivamente. Entonces el trato cambia. Entonces tú te has querido venir para aquí definitivamente, el trato cambia. Eso de las chicas, de las drogas, del alcohol, de eso, no, de aquí, lo que hay es lanzallamas, pinchadas con el tridente. Mira, ahí tenemos a Hitler, que le estamos metiendo cada cuarto de hora una piña y un erizo por el culo. Pues tú, prepárate para lo que te viene también. Entonces, claro, eso. Y el tío, ¡ay, con el tridente! Claro, no es lo mismo estar de turismo que venir para aquí definitivamente. ¿Eh? No es lo mismo, ¿eh? La cosa cambia. Claro, Satanás, que es muy astuto, sabe cómo engañar a la gente, cómo entrampar a la gente para que piensen que el infierno es realmente tan bonito, tan placentero y tan maravilloso. Y la gente se salta la ley de Dios a la autoridad sin pensar en las consecuencias. Y el otro chiste que también conté ayer es el de aquel tío, aquel delincuente, que se dedicaba a delinquir, a hacer toda clase de travesuras, mentir, robar, engañar, fornicación, homosexual, borracheras, drogadictos, tráfico de órganos, tráfico de vidas humanas, tráfico de armas, toda clase de maldades y perversidades, por egoísmos, toda clase de cosas malas. Claro, el delincuente este, le dijeron, es usted muy, un delincuente muy travieso, porque ha matado a un rebaño de moscas y le hemos pillado con las manos en la masa, y además ha estado usted espantando una manada de hormigas, y es usted un delincuente muy serio, muy, muy duro, y le vamos a castigar. Le vamos a castigar con una pena de muerte. Usted va a morir en la cámara de gas. Va a morir usted en la cámara. Pasado mañana va usted a morir en la cámara de gas. Bueno, pues el tío allí ya, encarcelado en la cárcel ya, sabiendo lo que le esperaba por todas las iniquidades, por todas las maldades, todas las delincuencias que había cometido, ya sabía que por ley y por la ley que le habían dicho, que él se iba para la cámara de gas. Iba a la cámara de gas. A la cámara de gas. Y bueno, pasaron los dos días, llevaron al delincuente este, tan agresivo, lo llevaron a la cámara de gas. Lo llevan a la cámara de gas, allí, lo sientan en una silla en la cámara de gas, y de repente, pues había unas cristaleras todo alrededor de la cámara de gas, se apartan las cortinas para toda la gente que iba allá a ver la muerte de ese delincuente, que fueron unas 800.000 personas, incluidos presidentes, reyes del gobierno, etcétera, etcétera. Pues se entraban allí viendo al tío aquel, todos los comandantes militares, todos los que estaban allí. Y el tío, cuando estaba en la cámara de gas, empieza a reír. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, todos los tíos que estaban allí detrás de la cristalera, pues le miraban asombrado. Le miraban asombrado, pero aquel tío se desencuadernaba de risa. O sea, el tío se partía de risa y toda la gente decía, pero este, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Todos allí mirando. Y el tío, ¡ja, ja, 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 ja! Y todos los comandantes militares, los presidentes, los reyes, todos están y vengan todos allí. Y había de todo, allí había todo, mirando aquel espectáculo, y el tío se partía de risa. Y cuando llegó el guardia de allí, el guardia de, que lo había llevado a la cámara de gas, dice, pero vamos a ver, vamos a ver, ¿pero usted de qué se ríe, hombre? ¿Pero usted de qué se ríe? Él dijo, ¡ja, ja, 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 es que me río, porque estoy en la cámara de gas y aquí no hay techo, aquí no hay techo, ¡ja! Arriba, yo veo el cielo abierto, además es un día que está clarísimo, él veo el cielo abierto, aquí no pasa nada, si esto es una cámara de gas sin techo, yo veo el cielo abierto, y ustedes me traen aquí, ja, 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 ja. Y el guardia le dijo, sí, usted ríase, ríase, que verá la gracia que le va a dar cuando le empiecen a caer a usted las bombonas desde el cielo. Verá la gracia que le va a dar usted cuando le empiecen a caer las bombonas desde el cielo. Ya me destornillo, ya me desencuadro. Bueno, es un chiste muy malo, pero es muy veraz, porque dice exactamente cómo funciona la mente humana. ¿Cómo funciona el ser humano? El ser humano, como no ve las consecuencias inmediatamente después de que las realiza, pues se piensa que no pasa nada, que no pasa nada malo. ¿No ves que no pasa nada malo? Mira, estamos sin techo, estamos a cielo abierto, ¿qué pasa? Nada. Para nosotros sale el sol, igual que para todos los demás, yo igual que para todos los demás, vemos las estrellas igual que todos los demás. Disfrutamos la vida como todos los demás. No pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que esté pasando algo malo? ¿qué tiene de malo? ¿Ves que pasa algo malo? ¿Eh? Aquí estamos, disfrutamos de todo como todo el mundo, a cielo abierto, a pecho descubierto, el sol, la luna, las estrellas, y disfrutamos de todo igual. ¿Qué pasa aquí? No pasa nada. No pasa nada. Pues verás cuando te empiecen a caer las bombonas del cielo, la gracia que te va a hacer, a ver si pasa algo. Y eso que yo estoy diciendo como un chiste lo explica claramente la Biblia. Dice la Biblia que los hombres buscan muchas perversiones, muchas perversidades, muchas iniquidades, porque no ven inmediatamente el resultado de sus acciones. O no reciben inmediatamente el pago que se debe por sus iniquidades, por sus maldades, por sus perversiones. Por eso buscan perversiones, por eso continúan en sus maldades, porque no reciben inmediatamente el pago de eso. Y Jesucristo esto lo asemeja a un terreno. Tú cuando siembras una planta en un terreno, no crece inmediatamente. Tú no siembras hoy aquí una semilla y mañana ves ahí un peral dándote peras, ¿no? Tarda un tiempo en crecer el fruto. Lo que tú has sembrado tarda en crecer. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros somos como un terreno donde estamos sembrando constantemente cosas buenas y cosas malas, y no vemos inmediatamente el resultado de lo que estamos haciendo. Pero lo que sí dice la Biblia es que no nos engañemos, que no nos extraviemos, porque cualquier cosa que el hombre siembre, eso también segará. Cualquier cosa que el hombre siembre, eso también segará. Entonces, si tú siembras comidas a la carne, comidas a la corrupción, comidas a la desobediencia a Dios, tú segarás la muerte, la destrucción. Traducido, destrucción, muerte. Si tú siembras comidas al Espíritu, eres una persona que ejerce fe en Dios, que ejerce fe en Jesucristo, que obedece a Dios, que vive en armonía con lo que dice la palabra de Dios, con lo que Dios manda, tú cosecharás la vida eterna y disfrutarás para siempre bajo el glorioso reino de Dios. Entonces, después ya otra vez volvemos a la explicación de ayer. Las compañías influyen mucho, este mundo está gobernado por Satanás, influye mucho en la gente, y las personas llegan a crear para sí mismos vicios o falsas costumbres que traen un ambulismo mortal, la destrucción. Entonces tú tienes que ser inteligente, elegir. Tú estás solo ante Dios, es tu responsabilidad individual, eres responsable del camino que quieres elegir. Dios te da en todo momento la oportunidad de que tú puedas regresar. Vengo de vuelta, qué tranquilidad. La puerta está abierta por si vas a entrar. Crucifixion. Vengo de vuelta, qué tranquilidad. La puerta está abierta por si vas a entrar. Cuando la mano lo desea informar, si lo tienes claro, dime, ¿cómo va? Rosendo, Rosendo, una canción de Rosendo muy bonita que se llama Crucifixion, que dice, son mensajes, a veces las canciones, igual que los poetas, pues tienen mensajes bonitos, ¿no? Y es así. Cuando la mano lo desea informar, si lo tienes claro, dime, ¿cómo va? Vengo de vuelta, qué tranquilidad. La puerta está abierta por si vas a entrar. Dime lo que quieras de saber escuchar. Algo de este cuento, mucho invento y nada vas a cambiar. La palabra de Dios está escrita para que todo el mundo se pueda beneficiar de ella. Tenemos que estar muy contentos y muy agradecidos que Dios nos haya dejado una guía, un testamento fidedigno del cual nos podemos guiar o dejar guiar con toda confianza, completa seguridad. Dios no miente, Dios nos ama, Dios quiere lo mejor de lo mejor para nosotros, y nosotros somos sabios, listos, inteligentes, sencillamente le servimos, le obedecemos a Él. Y entonces vamos a cosechar lo más grande, inimaginablemente grande y maravilloso que podamos imaginar. Pues este, otra vez, un consejo para hoy, que la gracia y la paz de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros, Y como siempre nos escucharemos, estaremos otra vez juntitos en la próxima charla. Si queréis ponernos en contacto conmigo, podéis hacerlo a través de mi página web. Y como siempre, hasta luego, amigos. Nos vemos en la próxima charla.